Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Charver desde Valencia Radio, la 99.9. Esto es Abierto a Mediodía, estaremos con vosotros hasta las 14 horas, ahora mismo son las 10:38 del mediodía, como siempre en riguroso directo, temperatura máxima prevista por 21 gradetes, la mínima 10 gradetes. Silvia Ñoc, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ponce, muy buenos días.
Hola, buenos días.
21 grados de máxima, pero yo creo que ya está entrando a jugar aquí lo de la sensación térmica y todo eso, porque esta mañana ya empezó a hacer rasca-rasca, ¿eh? Frente a Ricky-Ricky, la rasca-rasca.
Bueno.
Eso sí, aún hay gente valiente de los que estamos aquí sentados que sigue sin ponerse el calefactor por la mañana. Y soy yo, y, perdón, primero Ponce y luego yo. Nosotros no lo ponemos. Silvi y Mon...
A mucha honra.
Que tienen miedo de pillar la gripe aviar. Tú no te vas a poner si ya siete mantas.
Estoy pensando en ponerme...
Tiene la oreja fría y por eso se la está cubriendo.
Ponte los cascos estos de toda la vida que te tapan la oreja y sirven de...
Se me clavan y me duele.
Claro. Claro.
Menudo melón tienes para que se te clave esto que a mí se me cae. En fin.
Bueno, pero que ya llegó el fresquete, ¿eh?
Bueno,
yo
pues
creo
llegado.
Que este año el fresquete ha llegado antes. Ahí está sonando por... Así. ¡Que se había puesto el termómetro! Tiene un pipipi, lleva el termómetro, no. Por eso está sin... Míralo, lo iba en la mano.
¿De verdad?
Míralo, se lo está guardando.
Doy fe.
Pero eso estaba sin inclinado y se tapaba la oreja, claro. Es muy traidor.
¿Qué
temperatura tienes?
Eso, di cuánto
¿Qué
das?
Temperatura tienes?
No lo voy a decir.
¿Tienes normal?
35 y medio.
Bueno,
vale.
Pues eso.
¿Para él normal?
Para mí normal. Es que ayer me puse la vacuna de la gripe.
¿Y ahí?
Y me dio reacción por la noche. Estaba tiritando.
Yo.
Pero no, en serio, me duele todo. Me duele todo. No me puedo.
No haber venido hoy, hombre. Pero te lo digo en serio, no haber venido.
35 y medio, eso es.
No, es
frío.
Que la tiene más baja.
Es que yo la tengo más baja.
Eso es precongelado casi.
Sí, la tengo. Yo cuando tengo 36,4 ya mi sensación es de fiebre.
Entonces, por eso se conserva tan bien.
Vale, entonces. Te pusiste ahí la vacuna de la gripe.
Sí.
Y tuviste tiritona por la noche.
Pues me la puse a las 3:30, a las 8:30, 9 de la noche. 9:30 ya empecé a notarme ahí calentura.
Que a mí yo por eso las vacunas...
Pero bueno, está muy testada, me dijo la chica, fui al ambulatorio, porque a mí me llama el médico, porque como tengo alergia y asma y todo esto, y patologías, dice, bueno, póntela para que no sea más trasto la gripe. Y entonces fui y me dijo, ¿quieres gripe y COVID y no sé qué era? Y dije, no, me ha dicho el médico que solo gripe. Dice, bueno,
lo quiero todo.
Y se me puso un boloncho.
Gripe, COVID, heroína.
Se me puso un boloncho en el brazo de estos que está caliente, que pones la mano y está caliente, que da muy mal rollo. Y no me podía dormir de este lado. He pasado mala noche. He soñado que me quedaba calvo. Os lo juro. Y me he levantado a las 5:30, 6:15, y he ido corriendo al baño y he encendido la luz. Para verme, que tampoco es que tenga mucho, pero he soñado que se me quedaba, lo tenía como
pero
a medio girones, lo tenía tipo Ana Sagasti,
sí.
Y yo hacía un poco así, decían, uy, ya tengo que raparme, y me he levantado corriendo y me he ido a mirar al espejo.
Bueno, bien. Bueno, pero vale, bueno. Con esta puesta de termómetro ya vale, ¿no? Una vez cada hora te dejo.
Vale,
una vez cada hora.
Aguanta,
vale.
Aguanta hasta las 12.
Pero estoy ahí congestionado, lo que, es que, bueno, vale. Vale,
di.
No, que tengo que hacer otra cosa.
¿El
pero
qué?
No, pues que vas a decirlo, pero lo haré en la pausa para que no os riáis.
¿Pero qué?
Que me tengo que tomar una medicación, pero nada.
Bueno, pues ahora en la pausa te la tomas. Vale.
¿Qué medicación?
Me
tengo que poner un DIU.
No, me tengo que tomar la
cetilcisteína.
Necesito el vaso para poner la
pastillita. ¿Quieres ir?
Eso, sí.
Va, pues ve y no sufras. ¿Y que vaya.
¿Cuánto tiempo hace que no te pones un termómetro? Yo desde los 90, creo.
Sí, yo creo que es de que me los ponía mi madre cuando era pequeño.
Cógeselo, que lo tiene ahí, quíteselo.
No, que le da un telele. Que se prepare la fiesta de distintísimo ese.
Qué fuerte los hombres legionarios. Yo la última
Perdona,
vez que pillé
es que
una
Mon
gripe.
No hizo la mili. Mon no hizo la mili.
No, pero cuando
y eso se nota, quieras
tengo,
que no.
Cuando tengo calentura ya lo noto, no me hace falta un termómetro
claro.
Tampoco para...
No, hombre, no, es bueno que te lo controles por si tienes
bueno,
un subidón o un
ya
pico.
Que estamos en estos temas, atención, porque yo os traía varios apuntes sobre cómo mejorar la salud. Son cosas que repero por ahí a los digitales y la prensa y tal. Y cómo quizá ganar algo de longevidad. Y había algo muy interesante, que son las flexiones. ¿Cuántas flexiones puedes hacer tú, Mon? Lo digo en serio, ¿eh?
No, en serio, yo creo que ahora mismo a 30 seguro.
Ponce,
pues empieza.
30 y 50.
Ponce,
mucho.
Una más que Mon, seguro.
¿Silvi?
Siempre.
Yo flexiones, yo hago otras cosas.
Bueno, ya, vale. Hombre, si pones esa voz,
jamoncito.
No sé a qué te refieres. Pero bueno, atención, amigos. Si hacéis más de 40 flexiones al día, reducís vuestra posibilidad de sufrir un problema cardiovascular en un 96%.
Pero flexiones...
Flexiones, las de tan, 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 sí.
¿Y qué tiene que ver eso?
Pues para el corazón. Lo fortaleces.
Supongo que puedes cambiar la flexión por alguna otra, algún otro ejercicio parecido.
Si te pones debajo. Si solo haces 10 flexiones o menos, tienes alto riesgo. Si haces entre 10 o 20, riesgo moderado. Entre 21 flexiones y 41, riesgo bajo, pero lo ideal es más de 40. Yo a partir de hoy voy a empezar con el mundo de flexiones.
¿Pero 40 seguidas?
Hombre, sí, digo yo.
No, puedes hacerlo por series. Puedes hacerlo por series.
Bien, vale, pues por series.
Haces unas 100 al día, pero por series. Que lo sepáis. Series de 20, por ejemplo.
Pero luego hay otra cosa.
Pero las flexiones, las 40 tienen que ser seguidas.
Bueno, pues hacer 3 series o así.
Si tú haces 5...
Por la mañana y
durante 8 veces, eso no vale. Pero
sí que cuenta.
Ese estudio que lo ha hecho.
Dicho por médicos. Sí, dicho por médicos. ¿Eh? Pero... Sí, 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 sí. Y luego hay otra cosa. Silvia habla valenciano. Uh-huh. ¿Tú hablas valenciano, Ponce?
Sí.
¿Mon?
Yo puedo hablar valenciano, pero chapurreo.
¿Eso es que sí o que no?
Pues
eso es que sí.
Tienes que pensar para hablar en valenciano.
Vale, pues os digo.
No, yo puedo hablar valenciano,
tienes que pensar antes.
Otra cosa que es muy buena para hacerlo, en este caso, la salud mental y que tengáis la sesera bien fortalecida. Si hablas más de 2 idiomas o 2 idiomas, te proteges frente al envejecimiento acelerado. Aquí en esta comunidad, la mayor parte de nosotros, salvo la gente que lo chapurrea, sí que hablamos 2 idiomas, valenciano y español. Y luego algunos hablamos otro idioma. Por eso tenemos esta pinta tan joven.
Sí, es verdad.
Es eso.
Que a mí me echan siempre varios meses menos. Me echan siempre 3 o 4 meses. Y ahora que me pongan a hacer 40 flexiones, es que voy a rejuvenecer.
Espero que no me esté escuchando una de mis amigas que habla 4 idiomas, pero ella no parece más joven, ¿eh? De la edad que tiene.
Siempre hay excepciones.
Vale.
Esto son cosas...
Imagínatela si no hablara ningún idioma.
Anda, tú también.
Y luego, respecto a los idiomas, ya sabéis que se puede ser tonto en 5 idiomas. Ahora bien, yo no conozco a ningún tonto que hable 5 idiomas. Más. Que esa es otra. Que eso es uno de esos mantras que todos en algún momento de nuestra vida usamos. Se puede ser tonto en 5 idiomas, no lo dudo. Pero en general, las pocas personas que yo conozco que hablan 5 idiomas, que son pocas, que hablan 5 idiomas de verdad, muy pocas, suelen ser muy inteligentes. Pero en fin, que
mi amiga es muy inteligente. No, sí, pero, parece más
sí,
joven.
Pero a lo mejor tiene el sexo muy juvenil, tu amiga.
Ah.
Claro, y por fuera queda así un poquito abuelica.
Sí, seguramente sí. ¿Vale? Sí, porque además se lleva muy bien con...
Pues ¿qué le falta?
Más joven.
Las flexiones.
Vale.
Es que lo tienes que combinar, el idioma y la flexión. Lo de siempre. Mensana, incorpora esa, ¿no, man?
Yo tengo un tema de calorías.
A ver.
Esto es un promedio, ¿vale?
Es que lo de las calorías es muy relativo.
Y luego veremos a la otra mandanga, ¿eh?
Porque yo, según... Yo iría más a por alimentos antioxidantes, por ejemplo.
Bueno, esto tenemos calorías, sí, vale. Tenemos lo que tenemos.
Esto vale otro tipo de alimento.
Ay, vale. Es que siempre quiero más.
En promedio, los hombres queman aproximadamente 101 calorías y las mujeres alrededor de 69 calorías por sesión de sexo.
Por Ricky Ricky.
Por hacer el amor.
Sí.
Esto equivale a... 4 calorías por minuto para los hombres y 3 calorías por minuto para las mujeres.
¿Solo 4, tío?
4 por minuto. Yo conozco varios hombres que solo queman 4 calorías cuando hacen el amor, ¿eh? También
presente. Solo 4.
4 calorías.
¿Cuánto tiempo de media estáis con el asunto?
Pues, ahí está
5 minutos.
Ahí está el promedio. Hay gente que está 5 minutos.
Ya, exagerado. Bueno, 3, va, no digamos
mismo,
la verdad.
No es lo mismo.
No, que no quiero que lo digáis en serio.
No, en serio te lo digo.
Estar arriba que estar abajo, no sé. Bueno,
pues 5 minutos ya hay de sobra, ¿no?
No hay que estar estático, ¿eh?
Depende del momento y depende de la
hora. De 5 minutos es vicio.
No lo voy a hacer el amor. Al llegar a casa que estás más cansado que por la mañana, que la siesta.
Más de 5 minutos es vicio.
El de la siesta es el mejor.
Y eso es pecado.
Que te da más energía.
Eso es pecado. Y además, se hace el amor para procrear. Si es por bici, gusto y rinín, pecado al canto.
Ahora voy a preguntarle a ChatGPT otra cosa.
No le preguntes tan cosas a ChatGPT, es que no quiero que caigamos esas trampas.
Pero que le habías preguntado.
Yo no me las cuento.
Cuando era chavalín, que nos íbamos andando de casa al colegio, que teníamos media hora de pateo, me acuerdo un compañero, un amiguete, Carlos, que aún tengo mucha amistad con él, que éramos 12 años, 13 como mucho, y me dijo, ¿tú sabes que hacer el amor es lo mismo que subir un monte de 3.000 metros. Cansa lo mismo, me dijo, cansa lo mismo. Que lo he leído no sé dónde.
Esas leyendas son muy buenas, claro, porque tú dices, ¿de verdad? Y yo, que sí, que lo he leído.
Estoy que no me siga la Neto, por ejemplo, ni de coña ahora.
Tremendo. Y tenemos muchas más cosas que ofreceros entre aquí a vosotros. ¿Eh?
Las mismas calorías se queman si lo haces contigo mismo que con otra persona.
¿Qué dices? Sí. Pues vaya timo.
Sí.
Seguro. Sí, sí,
sí. El ChatGPT.
Y yo pensaba de adolescente, no, cuando estudiaba, que decía, va, me estudio este capítulo y luego
me doy un premio.
Y estaba pensando, claro, 10 al día, pues 2-3 minutos, pues ahí se quemaban.
Deberías calorías, haberte quedado como Ivan Cliff.
Sí, sí, sí. Pues ahí.
Ostras. ¿Cuántas cosas estoy aprendiendo aquí de mis compañeros masculinos?
Claro. Bueno, y hay una última moda que se ha detectado en las redes, moda que no compartimos por varias razones. La primera es que a lo mejor ya somos viejunos y no nos enteramos de esto, que es llorar y colgarlo. Ay, sí, tío. ¿Lo habéis visto?
Lo he visto.
Pero por cualquier cosa.
No puedo.
Ay, y el amanecer, sí. Ay, el no sé qué, ay, que he visto un perrito en la calle, ¿qué tal? ¿Llorar? O sea, y entonces exhibir ese lloro para conseguir me gusta y tal, para que la gente, ay, pobrecito, pobrecita, que está llorando. Si vamos a crear una sociedad llórica, que nos avisen, porque si ya estamos todos así bastante blandengues, si me incluyo, solo falta que nos convirtamos en una sociedad llórica que siempre está lloriqueando.
Yo no lo entiendo, a mí me da vergüenza, yo soy muy llorona.
Pero somos de otra generación.
Y llorar es bueno y se reconoce, pero yo intento no llorar en público. Somos y si de me otra asalta generación. Las lágrimas en público, yo intento esconderme y que nadie me vea y taparlo.
Pues pero ahora, somos ahora se de graban, otra generación. Ahora se graban y lo publican. Ya.
Pues
y,
nada.
Y está, yo es que sí que he visto algún vídeo de esos, una chavala, por ejemplo, llorando dentro del coche porque...
¿Ves?
No sé, cualquier cosa.
Bueno, y luego había otra que se ponía a llorar porque su carga, su móvil se descargaba rápido, no
sí,
sé qué.
Eso, sí,
y
sí.
Se ponía a llorar pero desconsolada. Y dices, yo si fuese en tu padre te hablaría contigo seriamente.
Mi padre me decía mucho, ¿quieres un motivo para llorar? Y...
Esa es muy buena, es muy de padre.
Decía, te doy un motivo para llorar y se te iban sí. todos los lloros de golpe. Decía, no, déjate que ese motivo me lo conozco. Sí, sé por sí. dónde va, sé por sí, dónde sí. va.
La colleja es terapéutica.
Sí, hombre, ya, pero llorar porque es que tu móvil se te descarga rápido y tal. Pero llorar de manera tan desconsolada que dices, mira, vete un rato de voluntaria a Gaza o a Sudán o por ahí, a ver si, en fin, te enteras cómo es la vida.
A coger el IVA a las 7 de la mañana.
Siempre recordaré el caso del torero Joselito. Se había publicado una biografía suya, la había escrito un magistrado aquí de Valencia, Mariano, no me acuerdo del apellido, que es un gran aficionado taurino. Entonces vinieron a la radio y José era un tío muy serio, siempre perfectamente trajeado. Él, su padre, creo que su madre o fallece o les abandona, vivían en un barrio muy chungo y el padre era camello de trapicheo al menudeo y le siente la llamada taurina y lo acaba adoptando legalmente el director de la escuela taurina, porque era un chaval lo veía muy inteligente, muy serio, muy comprometido. Y lo adopta legalmente, que es una historia cantidad de bonita. Y entonces, bueno, ya triunfa, tal y cual, se compra una finca y el campo, pum, 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 se casa, tiene hijas. Y lo contó en directo y me pareció un gran método, cada uno según sus posibilidades. Y dice que un día las hijas, claro, el tipo vive muy austero, bueno, tiene una buena finca y tal, pero modo de vida austero, digamos, porque ha conocido la miseria. Y a las hijas también pues se las educa, oye, buenos colegios y tal, pero de una manera austera. Y no sé cómo, las hijas se le ponen un día muy caprichosas o algo. Venid conmigo al coche, pum, 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 pum. Se las lleva al barrio donde él vivía, un edificio hecho polvo, medio casucha, medio tal, y señala y dice, mira, vuestro padre, vuestra, vivía ahí. Y no teníamos esto, no teníamos aquello, había que no tenían para comer, papá, papá, papá. ¿Lo entendéis? Sí, papá. Y se les pasó la tontería. Y ya está. Y ya está. Y creo que, no sé si era Shaquille O'Neal o no sé quién, cuenta un jugador de baloncesto muy, muy bueno. Y estaba en redes. Creo que es un Shaquille O'Neal, uno de estos, de los mejores, sí. de los históricos. Su padre había sido un sargento de los marines toda la vida. De estos, el típico tío duro. Y dice que su padre va a verle un partido, acaba el partido y no había estado especialmente bien. Entonces sube al coche con el padre y empieza a quejarse. Ay, que no sé qué, que mal he jugado, que no mal. Y el padre dice, cállate ya. Fucking shut up. Cállate ya. Y se lo lleva a zonas deprimidas.
Fucking
bueno,
no
como ¿vale? es.
Pero,
sí. Fat, shut the fuck up.
Más ¿ves? O menos.
Shut the fuck up. Y se lo lleva a una zona muy deprimida de la ciudad, que todos son homeless, gente sin techo y tal. Y dice, mira, ¿ves esos? Que tú te estás quejando que es una mansión, que ganas tantos millones de dólares al año y tal, igual. Y estás aquí lloriqueándome como un baboso. mira a toda esta gente. Y se le pasó la tontería también. Ah. Lo digo por esto de los lloros, pues a lo mejor es bueno. A mí mi padre un día me dijo cómo vivía cuando era pequeñito y se me pasó la tontería, porque tuve un día un arrebato con 17 años, muy tontorrón, de y me cogió por las solapas, me trincó contra la pared y me dijo, pues mira, plim, plum, plam. Y dije, ah, vale. Y ya nunca más, ¿eh? Y ya nunca más. Pero es que yo creo que también es obligación de los padres, y mola muy bien hablar de esto sin tener hijos. Es maravilloso. Es que los padres,
lo que tenéis que hacer
no tener hijos, que es lo que hemos hecho Moni y yo. ¿Para qué tenéis hijos? ¿Para que se pongan a llorar por las esquinas? Bueno, va.
A ver, los que estamos aquí que somos padres, los críos nos han salido muy bien.
Sí, no, sí. Te pueden salir muy bien o muy mal, pero normalmente, si los educas desde pequeñitos y los llevas más o menos firmes, por supuesto dándoles cariño, dándoles apoyo, dándoles comprensión, suelen salir bien. Aún así, educándoles bien, todos conocemos casos que los niños han salido pues fatal, los niños o las niñas. Pero en general, si tú estás pendiente y tal y cual, pum, 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 suele salir bien. Entiendo por bien que sea gente honrada, digna, en fin, que busquen un curro, que no quieran ser ninis, ¿eh? No hace falta que seas un grandísimo arquitecto, un grandísimo pintor o lo que sea.
Que quieran un futuro, no ser una rémora.
Y que no salgan lloriqueando por ahí en las redes, fíjate, yo creo que ya ves con eso hoy en día.
No, no me imagino a mi hijo haciendo eso.
Ya.
Ni a mí.
No, desde luego, a tu hijo no, desde luego. No.
Pero sí que sí, la crianza es
a ver.
Aparte de complicada, es sacrificada.
Es muy complicado.
Sacrificada.
Claro.
Y luego tienes que estar atento porque de la juventud de mi hijo a mi juventud no hay tanta diferencia. Quizás la de mi padre a la mía sí.
Es verdad.
Mi hijo más o menos el sistema educativo sí. Más o menos es igual, todos los coches, tal. Mi padre no tenía un coche.
Claro.
Nadie, o sea.
Hombre, el coche de mi padre fue el segundo que hubo en Alberic.
Claro, correcto. Entonces, más o menos.
¿Y por qué lo compró en Francia?
La educación viene a ser igual, la que yo tuve con la que. Y
pero eso está muy bien visto.
Y sí que es verdad que mi hijo no es mi amigo, o mis hijos no son mis amigos.
No tiene por qué serlo.
Yo me llevo muy bien con ellos y daría mi sangre por ellos, pero no son mis amigos.
Claro que no.
No hay que
tus amigos, yo soy tu padre.
Pero volvemos a insistir en el mejor consejo que podemos dar, Moni y yo. Padres, renunciar a la paternidad y llevaros a un orfanato y olvidaros de tener hijos.
Hombre, los
y así no habrá problemas. No eran del Estado. Eso decían estas siquiera del Estado y de la tribu.
Respecto a la brecha generacional, lo único que puedo decir es que mis padres, que no jugaba conmigo, que era un señor serio.
El mío tampoco.
Una vez iba por el pasillo, me vio estudiando y se puso a llorar. Es lo único que puedo decir. Y cuando me llevaba un TVO al fútbol, me miraba raro. Y decía, no, es que mi hijo, esto no le gusta.
Es que te conté que una vez me conté un restaurante, un señor que era amigo de tu padre, y yo te había sacado en el periódico por guionista, que tiene suficientes méritos, y dijo, ay, qué alegría ver al hijo de mi amigo Antonio, tal. Entonces, sí, trabaja conmigo en la radio, tal y cual. Y dices, es que el padre a veces estaba preocupado, porque nos decía, es que mi hijo está siempre encerrado en la habitación leyendo TV o viendo películas. Y me lo dijo y me dice,
no,
es que estaba preocupado el padre, y claro, los amigos también, porque, y yo miraba a los señores y decía, a ver, que yo era igual, que es que hemos oído algunos que solo queremos
hacer
eso.
Y algún amigo de su padre le diría, tranquilo, cuando sea mayor se le pasará.
Sí, como si fuese una enfermedad,
pero bueno,
una hepatitis.
Yo hablo con mucha gente y me dice, ostras, tío, es que es increíble lo que sabes. Digo, no, yo no sé decir, es increíble lo que sabes de cine y lo que da. Y digo, ¿tú qué has estudiado? Y dice, no, yo estuve 6 años de medicina y luego en la especialidad. Y digo, pues todos esos años cuenta, todos los días que tú ibas a clase, yo veía 3 películas.
Claro.
O sea, no tiene ningún mérito lo que estoy haciendo.
Y me distraía y me lo
pasaba
bien.
Claro. Y cuando veía 3, para descansar, pues eso, jugaba con la sardina.
Claro.
Y el pobre estudiando. Y dije, bueno, mirado así, pues digo, no tiene ningún mérito.
Claro. Pero que es complicado.
No, ¿has sabido sacarle provecho? De eso se trata.
Sí, claro, pero que me quedo con la copla. Es verdad, hay mucha más diferencia entre nuestros padres y nosotros que entre nosotros y nuestros hijos o sobrinos. Uh-huh. Porque nosotros ya empezamos a vivir la sociedad del bienestar y nuestros padres vivieron la sociedad de la penuria.
Claro. Hombre, la penuria. Muchos nacieron en la posguerra.
Claro, o eran muy pequeñitos como los míos en la posguerra y ya vienen de la penuria.
Tú piensas, por ejemplo, mi madre vivía aquí en Valencia y se duchaban en un local que había con duchas públicas.
Claro. No tuvimos tiempo de preguntarle a Trapello el otro día porque cuenta Trapello cómo antes la figura del pobre del barrio estaba muy instalada y siempre eran españoles los pobres. Sí, claro. Como era España la pobre, aquí no venía nadie de fuera, ni a currar ni a nada. Y contaba en lo último de Trapello, que lo tuvimos aquí, cómo vieron en su calle a una abuelita pobre Y si mis padres, pues dijeron, pues subo, que hacía frío en León, nada menos, o subo a usted a casa, y dice que la señora pobre, bueno, pues le dieron de cenar, familia humilde, era Trapillo, ¿eh? Le dieron de cenar y dejaron que se quedase ahí toda la noche al ladito de la chimenea y del fuego. Y entonces yo le quería preguntar, y no tuve tiempo porque mi madre me contó hace un montón cómo en Alberic, en la posguerra, había un sistema que se llamaba El Plato. Se llamaba así, El Plato. Entonces era que por turnos, las familias que aún tenían para comer, una vez a la semana, cedían un plato a alguien que no tenía nada. Iba por turno. Era de, pues esta semana aquí te toca. Pero oye, que lo hacían sin dramas, de, pues a mí, yo, tengo que donar el plato a no sé qué, que es de un altre barri. Y entonces venía esa persona, oiga, que vengo a por el plato, y dabas un plato.
Oye, sí, o sea, que, sí que me suena.
Si erais cinco en casa, ese día o esa semana preparaba seis platos. A lo mejor quitando una ración un poquito, claro, de los demás, pero dabas un plato. Que son esos casos de solidaridad de la gente, que no sé si esto vendría por los ayuntamientos o por qué, pero se funcionaba así.
Pobre.
Entonces, nuestros padres, todo eso lo han conocido, les tienen que haber marcado por narices.
A mí lo que más me impactó a nivel, porque claro, yo creo que lo que estamos viviendo ahora de las redes sociales, los que lloran, es un proceso degenerativo porque el que no tiene siempre tiende a querer lo mejor para sus hijos y llega un momento que ya lo tienes todo y quieres más y los niños se convierten
y no saber gestionar.
A mí una de las cosas que más me impactó era cuando a mí me contaban mis padres, mi madre en concreto, con mi abuelo, que pasaron mucha hambre, y cuando mi abuelo llegaba a comer, el mejor plato era para él. Pero claro, no porque fuera el cabeza de familia, nada, sino porque era el que traía dinero. Si se ponía enfermo, entonces no comía nadie. Entonces, cuando llegaban, el que se alimentaba de verdad primero era la persona. Bueno, mis tíos, mi madre empezó a trabajar con 8 años, mis tíos con 6 o con 4, de botones y
sí,
cosas
sí,
así,
lo que fuese.
De ascensorista. Entonces decía que por orden, el que más ganaba era el primero que,
claro,
que comía
más,
para estar fuerte.
Porque
para que sobreviviera la familia.
Claro, había que mantenerlo con salud.
Eso lo cuenta muy bien Miquel Silvestre en el libro Millón de Piedras sobre un pozo de agua.
El motorista.
Correcto, el motorista.
Registrador de propiedad en excedencia.
Correcto, cuando llega una tribu, los primeros que beben son los animales. Luego los hombres,
claro,
luego las mujeres y luego
claro,
los niños.
No.
Y él, claro, no lo entiende porque dice, oye, en mi país sería justo al revés. Y dice, ya, pero es que si se mueren los animales no comen.
Ya no tenemos
si se muere,
la leche de
cada
día.
Cuida los animales y defiende la tribu. No comen.
Bueno,
las mujeres, y si se mueren los niños, haremos más, no, ¿verdad?, te preocupes.
O en la naturaleza, el león es el cazan ellas. Uh-huh. Pero el león es el primero que llega y se come lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque es el que protege a todo el clan. Claro. Y el que está todo el día de vigilancia con el territorio. Y el que se parte la cara cuando llega otro león y lo quiere destronar para quedarse con las leonas.
Y el que se carga los leoncitos pequeños cuando
para
asume,
procrear,
¿eh?
Claro, sí, cuando llega, que si llega uno nuevo y se carga el que había, se carga el linaje el anterior. Sí. Y dice, no, yo ahora quiero mi propio linaje. Bueno, pues eso, efectivamente, que la vida de nuestros padres era muy dura. La nuestra ya ha sido bastante confortable en general, siempre hay excepciones, ¿eh? Y la de los hijos de la gente de nuestra edad, tío, dices, macho, ¿qué es eso? Que creo que me lo dijiste tú, mami, dices, tú te vas hoy en día a cualquier barrio, a la periferia, o un barrio así que se supone que es un rural, y los nanos llevan todos unas zapatillas,
claro,
estupendas, que en mi época, fíjate, en mi época, siendo de clase media mis amiguitos y yo, y en albergue había alguno que era rico y tal, tener unas zapatillas careras, vamos.
No, era imposible.
Un jersey de marca.
Una para Reyes.
Vamos, era para imposible. Reyes y con suerte, si la cosecha
maneras,
había sido buena.
Hay determinadas cosas que en proporción en los 70-80 eran muchísimo más caros. O sea, en los 80 un vídeo doméstico...
Sí, sí. Yo fui el último de la pandilla en tener.
Podía costar 300-400 mil pesetas, como 2.000 o 3.000 euros ahora. Las teles, la mayoría de veces, electrodomésticos, se
los
pagaban
aplausos. Los
últimos
en tener una tele en color fui yo, en mi pandilla. El vídeo, la tele y todo eso.
Las zapatillas eran muy caras y ahora se ha estandarizado todo para que todos puedan permitírselo, pero bueno, incluso hay gente con pocas posibilidades que a lo mejor tiene un iPhone.
Y iPhone. Todos tienen buenas zapatillas y iPhone.
Yo, donde me da cuenta con la chavalería de 18, 19, 20, es que todos han estado en algún restaurante bueno.
No, perdona.
Y claro, yo no recuerdo.
Perdona, si son de clase media alta,
no, eso ya
prácticamente todas las semanas van de restaurantes. Y
bueno,
nosotros íbamos
bueno
en Alberic, cada uno con el bocata. ¿Y qué queréis? 4 jarras de cerveza, porque nos juntábamos 20 o 25.
Sí. Y bocatas.
Y 3 platitos de cacahuetes y 4 de papas. y 4 jarras de birra. Y todos con el bocata que te había preparado tu mamá en casa.
Las bravitas, ahora... Ramón, las bravitas que entonces eran económicas.
En mi pandilla íbamos bastante...
La cena de sobaquillo por lo menos te daba para las bravas.
Sí, pero nosotros lo que queríamos era luego ir a beber, Silvi.
Ah, vale.
Y entonces preferíamos, ¿qué prefieres? ¿O bravas o cubata? Pues cubata.
Pero
que no. Es que no, teníamos prioridades, Silvi.
Te digo, la chavalería de ahora...
Perdona. Pero que la chavalería de ahora va... No, que me he enterado que en tal sitio nuevo japonés, que no sí, sé que qué sí. sitio dan esta cosa sofisticada. Y dices, ¿qué, tío? Pero vete a los toneles a un bocata de calamares. Vete a City Pokémon y cuídate la salud. Y vete a Kefimon.
Efectivamente.
Que está todo muy bueno.
Ahora ya...
Con la gente.
Lo único de postre que tomo ya es lo del kefi, que está muy bueno, y el de aceite y sal, además.
City Poké y kefi, con eso ya no necesita más toda esta juventud.
Y yo para entrenar, City Poké.
Pues yo, entiendo que lo de esta juventud llorica es una minoría. Yo estoy seguro que hay cantidad joven, y lo vimos con la Dana, como la gente joven se volcó en seguir a ayudar. O sea, que son excepciones... pero que son fenómenos que a los viejunos como nosotros nos cuesta entender, y eso es lo que a peña muy responsable de 20 años, responsable no quiere decir que sean un muermo, son responsables y luego salen por ahí a pasarlo bien, seguro que también se mueren de la risa, porque a mí me pilla esto con 20 años y me burlo del de 20 años que va por ahí llorando en las redes, digo, pero tú eres tonto.
Le das un motivo para llorar.
Y le doy un capón, si me pillas a las 3 de la mañana con un par de copas, hombre, hasta ahí podíamos llegar. Y hablando de cosas así de desparrames, ha aparecido portada hoy de las provincias, en un solar de Algemesí, toneladas de material donado de cuando la Dana. Es impresionante.
¿Material de?
Pues mira, que eso vendría muy bien que lo lleven a la beneficio de algo. Pañales y material de limpieza. Los pañales, tío, con lo caros que son, que mucha gente de clase desfavorecida o de origen humilde... Que los pañales es un drama, porque son careros y además eso es plan, que no es de lavo el pañal y tal, ¿no? Y está abandonado en un solar ahí al aire libre. Pues oiga, que vaya alguien de la Generalitat que lo coja y que lo distribuya en las beneficencias, en Cáritas y por ahí. Y lo que dice Silvia, gel hidroalcohólico,
productos de limpieza. Pues lo que se necesitaba cuando la Dana, producto de limpieza y cosas de máxima necesidad.
Entonces, claro, aquí se han encauzado mal cierto tipo de ayudas, otras bien y algunas mal. Y bueno, si sobró, dices, oiga, transparencia, señores, nos ha sobrado todo esto, porque ya hemos repartido en todas las casas afectadas, en todos los pueblos y tal. ¿Les parece bien que lo desviemos hacia ONGs? Sí, claro. Ya está. Pero abandonarlo así en un solar, pues tú me dirás. Y otro síntoma de la actual sociedad es cómo mimamos a las mascotas, que me parece muy bien, porque eso revela el progreso. Aunque yo tampoco entiendo que cada vez me estoy encontrando más perretes que los llevan en carrito.
Sí.
Y sí, no, Silvia, dices, oye, que camine un poquito el perrete.
Sí, pero me hace gracia
que, entonces, siempre hay gente que nos dice vía WhatsApp, no, es que lo traen del veterinario porque está enfermo.
Pues van al veterinario todos los días,
¿eh? Pero, bueno, habrá un porcentaje, pero yo creo que hay más perritos que los llevan así para que no caminen. Dices, aquí está pasando algo, pues, y yo amo los animalicos.
El perrito tiene que caminar, correr, ejercitarse.
Bueno, pero ahí llega la segunda parte. Danos un número de WhatsApp, si hay algún caso de estos.
693-460-489.
La pareja rompe, se separa, se divorcia. Pues oye, que ya están dando custodia compartida de mascotas.
Bueno, yo conozco gente.
Ah, mira, pues no lo sabía.
Yo conozco gente que además hasta la gata se la lleva.
Y no vamos a traumatizar al perrete o al gatete tanto para aquí, para allá, ¿eh?
Yo una vez...
Una semana en una casa y otra semana en otra, ¿te vamos a traumatizar al animalito?
No des ideas.
Que a mí me pasó que una chica llevaba un carrito con el perrete y dije, pues fíjate, qué vergüenza, para que... Y luego es que el perrete estaba malito, que también puede ser.
Ya, sí, lo he dicho, que va a estar malito, pero...
Y hay un... Yo estuve a punto de adoptar una gata que no...
Siempre estás a punto, pero luego nunca lo haces.
Es que yo tengo que convivir
un poquito,
porque hay gatos
perrete
que me dan alergia y otros que no.
Pues adopta un perrete.
Y me daba alergia. Y era la pobrecita, las patas traseras, no podía moverlas, entonces iba como una especie de carrito y se iba...
Sí, con las ruedas esas que les ponen. Iba, sí.
Era una gata increíble.
Pues mira, un SES me viene a mí para que no se escape.
Yo de repente,
si me
pongo rojo y me salen ronchas, ya no puedo convivir. No.
Pero que hay custodia compartida. Entonces, claro, pasará como con los niños. Es decir, hay parejas que, por desgracia, cuando devuelven al niño, le ponen la peor ropa y zapatillas rotas Y yo digo, ¿pero por qué lo viste así? Dicen, para que le compre, para que le compre.
Al otro, perro igual.
Que yo cuando me enteré de eso, dije, hostia, jamás se me ocurriría ese tipo de triquiñuelas.
Y menos con mi hijo. Claro,
sí, como utilizan pero, a los nanos.
Y luego, claro, te traen a ti el nano, le compras todo, que ya lo tenía, pero lo han vestido pollosamente para que te hagas el dinero, y tú mimas mogollón al nano. Me pregunto, ¿pasará lo mismo con las mascotas? ¿Les darán mejor pienso, que siempre se les da el mejor? Mejor pienso cuando me traen a mí, ¿tú qué pienso le das? Y mientes, no, yo de ahí, del supermercado. Y luego le das el lenda para que te quiera mogollón.
Para que te
quiera más. Y te chupetee más el careto.
A mí me han contado, ¿harán eso? A mí me han contado una pareja con el perro, que lo querían en custodia, pero que sí, pero que no, que sí que no. Y se pusieron cada uno al lado llamando al perro y el perro en medio de...
¿De quién quieres más? A mamá,
y
papá.
Dijeron, a quien vaya se lo queda. Y dices, ostras, eso pues es terrible.
Yo recuerdo en una ruta que hicimos por Teruel con mi familia, y había un matrimonio que llevaba un Yorkshire Terrier, que es un perro pequeñito, es un perro de monte, es un perro de caza, el Yorkshire Terrier, ¿eh?
Menudo carácter tiene.
Y lo llevaban en una bolsita de esas de pecho, de perros.
Joder.
Yo me quedé flipado. Entonces, esto viene a colación de que mi suegra tenía una Yorkshire Terrier súper bonita que vivía domésticamente en una vivienda, en una casa, en un piso. Y mi suegra se va 10 días de vacaciones y me dice, tú te la puedes quedar. Yo estaba solo, mi mujer trabajaba fuera. Entonces yo tenía un perro grande y me quedo el Yorkshire. Y yo me iba todos los días corriendo con el perro grande a entrenar, 6 kilómetros. Y dije, pues me tengo que llevar el Yorkshire. Y el Yorkshire hacía 6 kilómetros.
Pues claro que sí.
Y ya está, y no pasó nada. Y el perro, cuando volvió a casa de mi suegra, era otro perro. Dice, otro perro.
Era una
ladraba
persona ya.
Formal, tal. ¿Por qué? Porque tuvo rutina.
Porque le educaste.
Y vida
¿qué
de
es
perro.
Lo que hay que hacer con los niños?
No, tuvo vida de perro con claro. Un perro. Claro. Y ya está, y no pasó ni... Y me quería un montón. También es verdad que se la digo unas cuantas garrapatas de más, pero...
Bueno, oye, eso curte.
Pero por ir por el monte.
Eso curte. Y luego nos vamos a Bélgica, amigos. Nos vamos a Bélgica. Todos los chavalines belgas de 17 años, esto sí que a lo mejor hay uno que se pone a llorar, han sido una carta, aunque no obligan, para que te apuntes de voluntario al ejército, Mon.
Muy bien.
¡Qué sueño!
Bélgica.
Lo sé.
¡Qué sueño, Mon!
Todos han recibido una carta diciendo, a ver, el país te necesita, porque hace falta llegar drones rusos.
Para ser Bélgica tampoco es mucha pasta, ¿no?
2.000 pavos, hombre, con 17 años, ¿qué es lo que quieres, tío?
¿2.000 pavos por hacer la mili?
Sí, ¿Mon? De voluntario, 2.000.
¿Por hacer la mili?
A ver, ¿cuánto cobra aquí un militar profesional de soldado raso?
300, 1.400, como mucho.
Ahí voy. En España, bueno, ahora los precios tampoco hay tanta diferencia, pero Bélgica no es barata, ¿eh?
No.
No es nada barata, o sea, bueno. Que 2.000 euros... Pero te decir que luego hay una guerra y te vas para allá.
Te dan de comer,
oye,
te dan ropa, te entrenan.
¿Cuánto te pagaban aquí en la mili cuando estaba la mili?
En la legión más.
2.000 pesetas.
Pero te pagaban
más,
poco cuando,
yo
seis miro
así,
cuando era obligatoria.
Cuando fui yo era 6.000 así.
En la Brepac el doble.
¿Cuándo fuiste tú a la mili?
En los años...
En el
88, por ahí.
87, 88.
En el año mi vergüenza torera.
Se quedó fuera fumando.
Ahí pagaban ya 5 o 6.000 pesetas al mes.
Y los que eran buenos...
Sí, a mí me encantaría recibir.
Y por las marchas del Sahara tenías un plus.
Yo quiero pintarme la casa y me voy a hacer una pintada que me encantaba, que era la de los 80, de imagínate que hay una guerra y no vamos nadie. Me flipa esa
mira,
pintada.
En el 87, 895 pesetas al mes.
Eso era un soldadito.
Me dice un oyente.
La mili obligada.
Sí, pero
en la legión
también
más.
Cobras en la cárcel, quiero decir.
Sí, pero en la legión
tú vas obligado,
más.
Claro, si tú vas de voluntario como profesión, cobrarás más.
En la cárcel,
a ver si te dice alguien
de
la legión, ¿cuánto se cobraba? En la legión se cobraba más.
De la legión de momento no me ha salido nada. Me sale 2.000 euros netos por ir al ejército ahora.
Ahora.
2.000 sin pagar impuestos, me dice otro.
¿Es un soldado?
No.
Que no. Y Ponce controla de...
GP3.
Eso, en España, pero pone en España. Bueno, mientras os miráis, primer disparo, Silvi, que luego vamos con algún WhatsApp
de presencia. Siempre pongo en España.
Primer disparo, sí, un oldie ochentero, venga, que nos hemos puesto muy así también.
¿Sabes Lovers and the Giants?
Porque lo tenía aquí abierto en la ventana.
Telepatía, Silvi,
sí,
telepatía.
Pues sí, efectivamente, ese.
Sad Lover and Giants.
Luego voy a poner a Terry Reid.
Vale. De...
Sí. Un soldado raso o marinero, no sé por qué pone marinero porque he dicho el ejército, pero 1.340 euros.
¿Veis?
Un sargento
en
alrededor
bruto,
de 2.095 y un suboficial mayor, que eso será capitán o
brigada, ¿no?
Suboficial mayores.
2.850. Esto, cabo mayor 1.800, teniente 2.700, es un poco...
Pero eso será en bruto, ¿eh? Bueno, dos veces en un teniente, eso es en bruto, ¿eh? Que se quedará en dos
Hay un momento
así.
Maravilloso que Ponce, que tu hijo está, está de ejército, dice que me dijo, lo han llevado a Marines. Y yo pensaba que era en un barco y era en la localidad, ¿no?
Sí, ¿cómo fue? El pueblo de Marines.
Él creía que era con Clint Eastwood, en el sargento de hierro.
Pero Iván de marinero. Y me dijo, no, imbécil, que es en Marines.
Pon, ¿cuánto se cobra en la Legión?
A ver.
¿Cuánto se cobra en la Legión
Mira,
española?
La mili en Ceuta, que no es lo mismo.
Que Ramón ya no se acuerda.
Ya no me acuerdo.
Me dice un oyente,
no, digo hoy en día.
Que cobraba 1.200 pesetas,
sí,
que se hizo
te
cabo
un poco más.
Y le pagaron 1.800. Y así pasaba el mes y no pedía dinero a sus padres.
Claro, y con 1.800 pesetas
sí,
se pasaba el mes.
Pero luego la BRIPAC o la Legión entonces sí, cobraban el doble.
Un legionario
hoy en día
puede cobrar entre 1.100 y 1.500 netos mensuales como soldado o cabo.
Netos,
dependiendo
bien.
Del rango.
Mira, que no me reenganche porque ya me pilla mayor, ¿eh?
Cabo 1.300-1.400, cabo primero 1.400-1.500, aumento por destino 1.200-1.250.
Pero es lo que dice Ponce.
¿Estamos hablando de neto?
Sí, es lo que dice Ponce. Estás alimentado, vestido, con compañeros.
Enseñado.
Sales por ahí, enseñado. Vida sana,
luego,
al aire libre.
Y luego
deberías
está,
de pagar.
Y luego está, claro, que eres como un entiendo que eres como un funcionario.
Bueno, pasa que los 40 y pico
es
te
que
echan,
los,
¿eh?
Los funcionarios tienen los complementos, trienios, pagas extraordinarias.
Aquí tendrán menos los pobrecitos.
Se dejan utilizar armas.
A mí,
que
me
eso
explicaba
es
una,
eso.
A mí me explicaba una amiga el otro día que hay un. Ahora va a salir una oposición de administrativo, que empiezas cobrando muy poquito, que son 1.200, pero en cuanto llega a trienios, no sé qué,
tampoco te creas
y tal,
que
bueno,
que
no,
tanto,
pero
¿eh?
Que te jubilas con 1.900, 2.000 y pico euros.
Pues eso, después de
así.
35 años, de estar ahí chupando
ya,
tinta.
No,
bueno, ya veremos,
años,
que van
ya,
las
ya.
cosas.
Ya te suben a 1.400.
Bueno, venga, al primer disparo y volvemos enseguida con Adolfo Plasencia.
We will be held.